Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 7. Leo. Así declara el Señor en su palabra. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Una amonestación al autoengaño de la hipocresía religiosa. Y la idea exegética que vamos a estar observando o aprendiendo, que está transmitiendo aquí el evangelista Mateo, es la siguiente. Él llama a diferenciar el arrepentimiento que produce fruto de fe de la estéril hipocresía religiosa que lleva a la condenación eterna. Hermanos, tenemos que separar eso en nuestra mente y en nuestra vida como iglesia. Una cosa es un arrepentimiento que produce frutos, y otra cosa es una vida estéril de hipocresía. Una vida que no da fruto y termina en condenación. Vamos a verlo en dos puntos. Mi primer punto es una amonestación severa a los que usan la hipocresía. Y mi segundo punto, un mandato a los hipócritas a dar fruto. Vamos a ver ese primer punto. Pero antes, recordemos que el domingo pasado veíamos al profeta Juan en su mensaje del reino. Llegó el reino. Y ese reino que ha llegado viene con una invitación: arrepentíos. El arrepentimiento es necesario, es un preparativo necesario para entrar al reino de los cielos. Hoy vamos a continuar viendo una amonestación fiel a gente que, aunque oye el mensaje, no se arrepiente porque está autoengañada. Veamos el primer punto. Una amonestación severa a los que usan la hipocresía. En el versículo 7 nos dice el texto: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, o como dice en la Biblia Reina Valera, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Al ver Juan a muchos fariseos y saduceos, es decir, la gente más culta, la gente posiblemente con mayores posibilidades económicas, la gente que vive un poquito más cómodo que el pueblo normal, esta gente religiosa que guardaba los cultos, los días, que guardaba la semana, que hacía todo lo que externamente se espera de una persona religiosa, a esas personas venían a ver a Juan y venían a bautizarse. Ellos venían con sus ademanes, es decir, con sus formas religiosas, inclinándose, levantando posiblemente la mano, con sus vestiduras largas, con largos flecos, y con ese caminar lento, suntuoso, como ese caminar, como que llama la reverencia, con esa mirada lejos. Así actuaban externamente estas personas, los fariseos y saduceos, y obviamente, claramente, entre gente que viene del campo, que viene con su azada, que viene con su machete, que viene de trabajar todo sucio, esa gente brillaba por su belleza, limpieza y por su apariencia de santidad. Claramente se veían que eran fariseos. Y Juan los observa que vienen a bautizarse. Juan los está mirando de lejito, así como cuando uno mira por el rabito del ojo así de ladito. Juan los estaba observando, que se acercaban con todo su simbolismo y sus ademanes religiosos. Y Juan les predica su mensaje más duro a ellos. Mientras a esa gente pecadora, a esa gente tal vez prostituta, tal vez ladrones, venía Juan les decía, arrepiéntanse, porque llegó el reino de los cielos, crean en el Señor y serán salvos. A los otros, los fariseos, empezó con la siguiente frase: generación de víboras. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Comúnmente, cuando una persona así, con toda esa forma y esa formalidad y esa religiosidad muy, muy llamativa, tú la ves, esperan un trato, ¿verdad? Un trato diferente. Nosotros somos el vulgo religioso, somos la casta religiosa. Esto no, estos son los vulgares. No nos juntamos con estos vulgares. Bueno, pues Juan le dio el mejor trato. El mensaje más duro se lo dio a ellos. Camada de víboras, serpientes venenosas. ¿Qué recibimiento le dio Juan? Esto le representa muy bien. Gente que tiene una lengua venenosa, chismosa, murmuradora, que destruye a su prójimo y encima de eso mantiene una apariencia de piedad. Esa es la actitud hipócrita que Juan está señalando en esta gente. Una vida de hipocresía que delante de los hermanos no matan ni una mosca, pero en sus casas, sus hijos, sus familiares, sus nietos, saben que son unos chismosos y dicen mucha mentira. Esa vida de hipocresía es como una pared en contra del Evangelio que les impide a ellos entender que necesitan el arrepentimiento. Porque digamos usted, yo soy un religioso, yo soy una persona que conoce, yo sí sé, esta gente no conoce nada, yo sí conozco. Y eso les impedía escuchar el Evangelio. Cuando Juan predicaba a los pecadores, ay no, no es a mí, es a ese grupito, es a aquel grupito. Es a los que no vienen siempre a la iglesia, yo siempre vengo a la iglesia, eso no es a mí. Juan les pregunta a esos hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? El mensaje de Juan es el mismo evangelio. El mensaje de Juan es el evangelio de salvación. El mismo evangelio que le predicó al vulgo, arrepentíos y creed en el evangelio, es el evangelio que le va a predicar a estos religiosos e hipócritas. Pero estos religiosos e hipócritas tienen una piel un poquito más dura. Y como la piel es más dura, no le entra igual la palabra. No le entra igual el mensaje. Entonces Juan, que los conoce, cambia el mensaje para que sea más agudo y penetrante. No buscan ellos la salvación. Esta gente hipócrita busca la adulación. Oh, don Dante, cuánto me alegra que esté aquí, don Dante, un hombre de usted, pastor de la iglesia bíblica. Oh, ¿cómo es posible? Venga, siéntese aquí adelante. No se me sienta atrás, pastor. Siéntese adelante, pastor. Y ahí viene el pastor Dante, como si fuera una damita, muy fino, va a sentarse adelante. Tráigale al pastor un refresco. Ahí llegó Marisabel. No, que se siente atrás, Marisabel. Que ya tiene sed, que beba agua y hay agua. Un trato diferente. Un trato diferente. Estos fariseos esperaban adulación. Que todo lo que ellos dijeran, oh, sí, usted tiene mucha razón, mi querido hermano. Ellos deseaban no la verdad, sino el engaño que calma el oído. Queridos hermanos, Juan les habló del Salvador, pero también les habló a los fariseos de la ira de Dios. Juan les habló a todos del arrepentimiento, pero a estos les llamó hipócritas mentirosos, que se creen la gran cosa. Juan les decía del día del Salvador, pero oiga bien, a aquellos a los que escuchaban el Evangelio y se arrepentían, esa gente sencilla, posiblemente con muchas prostitutas, ladrones y todo lo demás, pero la gente que oía el Evangelio lo creía, a esta gente les hablaba de esperanza. Pero a aquellos que se creían que eran buenos, les hablaba del juicio. El mismo mensaje, el mismo Evangelio. La ira de Dios al impío fue lo que Juan les predicó. Cosas que tenían que escuchar. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan les cambia el mensaje? Hermano, es el mismo mensaje. El mensaje de salvación habla del juicio. Pero los pecadores, cuando se arrepienten, encuentran perdón y paz. Pero cuando un pecador se endurece en contra del mensaje, entonces el mensaje tiende a ser más fuerte. Él se enfocaba en estos fariseos que se engañaban a sí mismos y engañaban a los demás. Él se enfocaba en el versículo 7 en adelante, en esta gente que guardaba la apariencia de la piedad. El Mesías trae salvación, sí. El Mesías trae perdón, sí. Pero si no te arrepientes de tu vida hipócrita, morirás. Si no dejas de hipocresía religiosa, morirás. Hermano, Juan estaba allí con todo el mundo escuchando el Evangelio. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Aprendemos en primer lugar que la hipocresía deja a los hombres estériles y condenados. La hipocresía les impedía a ellos ver la salvación en Cristo, porque ellos ya creían que eran salvos. Pero su vida, sus actos eran lo contrario. Si Dios los llamaba al arrepentimiento, no era para ellos el mensaje. Yo sí sé, yo me he leído muchos libros. Entonces, se ponían los libros como un escudo. Yo tengo mucho conocimiento. Ponen el conocimiento como un escudo. A mí no me hables. Que yo sí sé lo que hay que saber del Evangelio. Y lo que estaban haciendo era poniendo una coraza, una pared, para no obedecerlo, para no arrepentirse y para no ir a Dios. Es una hipocresía lo que están viviendo. Y hay mucha gente hipócrita así en la iglesia en el día de hoy. La hipocresía deja a los hombres estériles, sin frutos del verdadero arrepentimiento, sin frutos de la verdadera fe, sin frutos del verdadero amor. ¿Tú lo ves clarito? Claro, tú lo ves. Son personas que no pueden perdonar. no pueden perdonar. Algún hermano tropieza con ellos y no pueden perdonar. Después de ese día de tropiezo, más nunca es igual con el hermano. Y si pasa otra cosa con ese mismo hermano, él no lo puede perdonar, ella no lo puede perdonar, porque es que él es demasiado grande y este hermanito, este muchachito, no sabe quién soy yo. Pero ven acá, tú no eres un hijo de Dios, perdonado por Cristo. ¿Cómo es eso que tú no puedes perdonar si tú fuiste perdonado? ¿Cómo es eso que tú no puedes amar si tú fuiste amado primero? ¿Cómo es eso que ahora no puedes aprender porque sabes demasiado? La hipocresía nos esteriliza, castra al creyente. Ya no puede amar, ya no puede servir. Lo condena. Condena al hombre hipócrita, porque es un autoengaño estéril, sin fruto del amor de Dios, amor al prójimo. Se necesita una autoevaluación sincera que nos obligue a salir de la apariencia, que nos saque de nuestra hipocresía. Eso es necesario, hermano. Por eso fue que cuando ellos llegaron donde Juan no lo recibió con una silla y con un fresco frito, no, helado, no. Juan lo recibió con una amonestación, generación de víboras. Porque eso era lo que necesitaban para despertar. Tenían que despertar de su hipocresía y de su engaño. Pero en segundo lugar, veamos el mandato a los hipócritas. Versículo 8. Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Todo hipócrita debe de arrepentirse. Todo hipócrita debe de arrepentirse y confesar su pecado. El arrepentimiento es un testimonio de nuestra verdadera fe. Si usted no se arrepiente de su pecado y usted no se aparta, usted no es creyente, se está engañando. Aunque tenga 30 años en la iglesia. Yo estoy en esa iglesia desde el principio. Desde que empezó. Yo fundé esa iglesia. Y ya eso le da un estatus espiritual. Yo le llamo un engaño espiritual. Es un engaño. ¿Qué es lo que somos? Si Cristo es la cabeza, simplemente somos el cuerpo de la cabeza. No somos nada más que siervos inútiles, lo que dice las Escrituras. Cuando hiciste lo que tenías que haber hecho, dilo, siervo inútil es lo que soy. Eso es lo que soy. No soy la gran cosa. Por gracia, no por obra, ni por esfuerzo personal. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie me aplauda. Un aplauso al pastor Dante que ha predicado tan bonito. No, no comete ese error, no comete ese error. No aplauda, cante, alabe y engrandezca al Dios de los cielos, que da perdón de pecados y salvación y vida eterna a los pecadores que no se lo merecen. Alaben al Señor, glorifiquen al Señor. Juan les llama al arrepentimiento. Juan les llama a dar frutos dignos, apropiados. Esa palabra ahí es apropiados. Un fruto de acuerdo a la fe que tú dices tener. No es suficiente con que usted se bautice. Estos fariseos venían ahí muy suntuosamente, muy piadosamente, cerrando los ojos, levantando los ojos al cielo, con todos los ademanes habidos y por haber. Y Juan le dice, ábreme los ojos, que no es ojo que yo quiero cerrado. No es mano levantada, no. es frutos del arrepentimiento. Usted es cristiano, demuéstrelo con sus obras. Fruto verdadero, no apariencia. Porque mire, con esta corbatita yo me veo bien. ¿Qué apariencia tengo? Pues un pastor de adelante. Está adelante, adelante ese pastor. Con su corbata, su camisa manga larga. ¡Qué bien se ve ese pastor! Oh, sí, así a cualquiera lo engaña. Así a cualquiera le engaña. La apariencia engaña. Si no hay frutos de arrepentimiento. Cuando Dante peca, da fruto de arrepentimiento pidiendo perdón. Él puede perdonar, él puede amar, él puede hacer misericordia. Frutos, frutos verdaderos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, o es ira, enojo, odio, pleito, chisme. ¿Cuál es el fruto? Por sus frutos los conoceréis. ¿Ve el punto ahí? La conexión que hay entre el supuesto arrepentimiento y los frutos. Si no hay conexión, si usted vive como un diablo, como una diabla en su casa, enemigo de todo el mundo, ¿es el fruto de un verdadero hijo de Dios? No. Pues arrepiéntete. Conviértete si no eres hijo de Dios. Cree en el Señor. Y si eres creyente, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras que has dejado de hacer, de amar, de perdonar, de tener misericordia, de tener paciencia, de tener dominio propio. Vuelve otra vez, que has dejado eso. Queridos hermanos, la gente le encanta hacer cosas. Y más en estos días. En estos días la gente va a hacer caminatas, va a participar de fiestas, actividades, van a ir a su misa, van a escuchar su adoración, van a poner canciones cristianas, van a hacer de todo en estos días. Van a comer su sopa, porque claramente no pueden comer carne. Van a hacer de todo. Van a llevar sus ramos de palma a su casa, van a hacer cruces con los ramos de palma, se van a parar, van a hacer ayunos largos, se van a parar enfrente a la iglesia a dar testimonio, muchas cosas van a hacer. En todos estos días, en la que la Semana Santa se va moviendo. Y tú ves que ahora andan con todos sus esferas arriba, su crucifijo y sus cosas, y los que son cristianos ahora quieren andar con sus Biblias para que lo vean, todo eso. Pero esos son frutos. Esos son los frutos que Dios pide en su palabra. No comer sopa, comer sopa y no comer carne. ¿Ese es el fruto? No. ¿Ese es el fruto que Dios espera? Que tú andes ahora detrás de la procesión, caminando detrás de la procesión y llevando la cruz. Te toca a ti llevar la cruz ahora, venga. Dele el latigazo ahí para que se arrepienta de verdad. ¿Eso es lo que es el fruto del arrepentimiento? No, mi hermano, eso no es ningún fruto del arrepentimiento. Esos son simplemente actos que pueden llenar a la gente de hipocresía, creyendo que están bien con Dios, cuando en la mañana llevan la cruz y en la tarde se fajan a beber. Cuando en la mañana van a su misa y luego y traen su ramo y en la tarde están matándose y maldiciéndose uno a otro. Cuando vienen a la iglesia evangélica y alaban a Dios y cierran los ojos y después de eso se van a su casa a seguir con su mundanalidad e impiedad. Hermanos, ¿cuáles son los frutos del verdadero arrepentimiento? El fruto del cual habla las Escrituras es de un reconocimiento de mi pecado, de un arrepentimiento humilde y genuino delante de Dios, de yo dejar el pecado y seguir a Cristo, ser un verdadero hijo que teme a Dios y honra a Dios. Queridos hermanos, dad frutos dignos, convenientes, apropiados. Dad frutos de acuerdo a la palabra de Dios. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Un siervo de Dios dice, el fruto de un cambio. El arrepentimiento es un asunto interno que tiene que se desarrolla en el corazón, en el alma, y que luego actúa. Primero creo y después actúo. Primero me arrepiento de corazón y luego voy a hacer la obra de Dios. No es al revés. Pero ¿qué dice Juan el Bautista en el versículo 9? Que hay un gran estorbo. Si usted continúa jugando a esa vida de hipocresía, será un estorbo para ti mismo. Versículo 9. Y no presumáis. Presumir es como cuando tú alardeas, que tú eres algo. Y no presumáis que podéis decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Ah, ¿de qué yo me tengo que arrepentir? Porque mi papá es Abraham. Mi papá es el papá de la fe. Entonces yo soy un hombre de fe. Pero yo me junto con los hermanos de la iglesia y soy un hombre de fe. Yo voy el domingo a la iglesia y soy un hombre de fe. Esas son cosas externas. Pero tú has confesado a Cristo, te has arrepentido de tu pecado. Has entregado tu vida a Cristo. Ha habido un cambio en tu vida. ¿Está dejando de ver la pornografía para adorar a Dios y leer tu Biblia con tu esposa y con tus hijos? ¿Está dejando de buscar mujer en la calle? ¡Frutos verdaderos! No de boca. ¿Estás deteniendo tu boca para no hacer más chisme? ¡Frutos verdaderos! Queridos hermanos, eso es lo que Juan está diciendo aquí. Cuidado, que la hipocresía es un gran estorbo. Pensar que tienes algún privilegio mayor que los demás. El haber nacido en un hogar cristiano no te da más privilegio. Si no te arrepientes, te vas para el infierno. El visitar la iglesia todo domingo no te da más privilegio que el borracho que está en una esquina, una cantina ahora. Si él no se arrepiente, se va para el infierno. Y si tú no te arrepientes desde la iglesia, te va para el infierno. No hay privilegios. Ay, yo no soy como fulanito de tal que está en su casa viendo televisión ahora. Ah, no, yo estoy en mi iglesia. Cuidado. Cuidado, realmente eres un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios que se ha arrepentido y convertido, o tú eres uno que simplemente levantó la mano y pasó al frente e hizo una oración y después de eso no vives de acuerdo a la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que, ya yo di mi testimonio, yo me paré. Un día en la iglesia que el pastor llamó al arrepentimiento, yo me paré ahí delante de todo el mundo me vio, todos los hermanos saben que yo soy un verdadero cristiano, porque yo me paré. No, eso no es un fruto. No es pararse aquí delante a dar testimonio, que el pastor no me deja dar testimonio, no es que ese no es el objetivo. Es que no queremos hipócrita, no queremos formar hipócrita aquí. No nos interesa la hipocresía, que usted esté parando aquí para dar su testimonio, para decirle a los hermanos todo lo que Dios ha hecho en su vida. Eso no nos interesa. Nos interesa saber qué piensa tu mujer de ti. ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Cómo andas en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio? Eso es lo que me interesa. Porque hay gente que le encanta, está dando testimonio y está dando su opinión y está diciendo cosas y haciendo cosas. Y que me tomen en cuenta. Eso es lo que nos interesa. Pero vaya a ver el lío que tienen en la casa. El desorden que tienen. La rabia. y los pleitos que tienen en su propia casa. Vaya a verlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? Queridos hermanos, Juan lo sabía y por eso le decía, cuidado, cuidado, no permitan que sus actividades externas le hagan pensar que usted está bien con Dios. Mire, cuando yo diezmo, Dios me bendice. Cuidado, si tú vas a hacer eso, hazlo sin que nadie lo sepa, solamente para el Señor. Si lo quieres hacer, porque no es que te estamos obligando, es algo libre y espontáneo. Pero cuidado, si tú lo publicas, porque tal vez tú quieres que te dé un aplauso. Por eso hay mucha gente que no viene a la iglesia, por lo menos en esta iglesia no vienen, porque a otras sí van. Aquí no hay aplausos. La gloria es de Dios, no de los hombres, ni del que está predicando, ni de lo que estamos cantando. Glorificamos a Dios, el culto, oiga bien, culto a Dios, no es culto al pastor, ni culto a los hermanos. Ay, para que las hermanas no se me sientan mal, vamos a darle un alivio a las hermanas, que todas las hermanas se paren. Hoy es un día especial, hoy es el día de domingo, que se os quede ramo, entonces hoy todo el mundo con su ramo, que todo el mundo se sienta bien, todo el mundo con su palma, ¡arriba la palma! ¿Qué es esto? Esto es un carnaval. La adoración se convierte en un carnaval, man. Porque hay que todo el mundo se sienta bien. Es el propósito de las iglesias hoy, que todo el mundo se sienta bien. No que se arrepientan, que se sienta bien. Que no se sientan aislados, echados a un lado. Es el jueguito de la autoestima. Me siento con baja autoestima. En mi iglesia no me reconocen. En la iglesia se reconoce lo que Dios manda, no lo que el hombre quiere. Esta es la casa de Dios. Amados hermanos, es un estorbo la hipocresía. Es un estorbo. Soltemos eso. Usted es un impío. Diga que usted es un impío para que podamos sentarnos con usted y explicarle el Evangelio. Pero si tú no eres cristiano, no diga... Dios te bendiga, Yami. Hermana Yami. No le diga hermana, porque usted no es hermana de ellos. Usted no es creyente. Entienda eso. Es mejor usted ser sincero y transparente que un hipócrita. Y es mejor que nosotros aquí seamos, hablemos con verdad. En amor. Con verdad. Mire, hermano Danilo, no me gusta esa camisa. ¿Por qué, mi hermano? No, mi hermano, lo que pasa es que, mire, tiene un hoyito ahí. Yo le voy a arreglar una camisa bonita, mi hermano. Hermano, en amor, podemos amonestarnos, como hemos hablado en otro momento aquí. Podemos hablarnos. Pero el objetivo es restaurar, consolar, animar al hermano para que siga adelante. Pero la hipocresía destruye la iglesia de Dios. Cada quien en su lado. Yo no me junto con Carlos ni Glenda, porque ellos son gente que se creen. Como compraron su carro, ya yo no me junto con ellos. Yo soy del grupo de los que andamos a pie. De que los humildes, no, de los orgullosos y arrogantes. Que no se goza con la alegría del otro. Hermano, la hipocresía engaña a uno. Hay que tener cuidado. Podemos pensar que somos piadosos, cuando en verdad... nos estamos dejando engañar por el orgullo. Por eso les dice aquí, oigan bien, no crean que por ser hijo de Abraham le va a ir mejor. Por eso en el versículo 10 dice, oigan bien, el hacha está puesta en la raíz de todos los árboles. No se hagan tontos. No se haga el disimulado. Ah, no, no es conmigo. Este es un buen mensaje. Qué buen mensaje para Pancha. Te coja Pancha ahí. Ah, Pancha nada más. Ah, Pancha nada más. Yo no. No, eso es para Marisabel. Eso es para Ledin. Eso es para Carolina. Eso es para Norma. Y todo el mundo, tirándole la bola a todo el mundo. El pastor dice algo. No, eso es para fulano. Ah, no, eso es para sutano. A mí no. Yo soy, mira. Ah, el pastor no tiene problema conmigo. No, yo no tengo problema con nadie. Yo no tengo problema con nadie. Ahora, yo lo que sí debo es predicar el Evangelio como aquí está escrito. Y como decimos en algunos lugares, si te sirve el sombrero, póntelo. Porque si a ti es que te sirve, no es para el otro. Ah, este sombrero es muy grande, no le sirve al hermano Danilo. Pero oye, me cae muy bien a mí. Ah, fue para mí. Sí, es para ti. Amados hermanos, Juan, el versículo 10, dice, y el hacha ya está puesta. Es decir, hermano, ya Dios tiene los resultados finales en su mano. Y Él ya dijo, y Él no miente, que el que no se arrepiente está condenado. Ya el hacha está puesta. Nada más es que tú cierres los ojos y no lo vuelvas a abrir. Ya se acabó para ti. ¿Te va para el infierno si no has creído en Cristo? ¿Pierdes tu salvación, tu vida? ¿Pierdes el amor de Dios? Amados hermanos, ese juicio del cual Juan está hablando empieza por la iglesia, llamando a los que están dentro a un verdadero arrepentimiento, llamando a los que están dentro a dejar la hipocresía y a poner sus corazones delante de Dios. Señor, examina mi alma. Señor, examina mi vida. Y si hay algo que anda mal, dímelo, Señor. Y después se para como una mujer, como un hombre firme ahí, esperando la palabra del Señor. Mira, yo me gozo en tu amor, pero tengo esto contra ti. Mira, yo sé tu esfuerzo y tu sacrificio, pero tengo esto contra ti. En Apocalipsis, Dios procura restaurar a esas siete iglesias a las que le habla. Y a una les reconoce su amor y les amonesta. A otro les reconoce su gran valor. A otro le dice, tú tan mal, pero mal. Arrepiéntete rápido. Hermano, a cada iglesia, de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo a su situación particular, a cada uno. Yo quiero que mire esto, porque esto es importante. Juan les está hablando a aquellos hombres pecadores que habían su vida de pecado, miren, abiertamente. Pero cuando escucharon el Evangelio, se arrepintieron. Cuando se arrepintieron, Juan les habló de esperanza del reino. Pero a estos pecadores hipócritas, que no, eso no es para ellos, y ellos no tienen de qué arrepentirse. Juan les machaca la verdad y les habla del juicio. Y no hay esperanza para que mueras en Cristo. Los dos mensajes, el mismo evangelio, el mismo mensaje, con aplicaciones para grupos diferentes, de acuerdo a la condición espiritual de cada uno. Él no le dijo hipócritas a los que se habían arrepentido con dolor porque vivían su vida de pecado. Él les consoló con el reino. Pero Él no consoló a los que vivían hipócritamente. Él les amonestó y lo llamó víbora. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender el mensaje. No mire solamente el que da el mensaje. No escuche solamente las palabras duras del mensaje. Escuche el mensaje. Escuche el mensaje. Cuando yo voy donde un médico, yo quiero que el médico encuentre el problema, lo trate y lo resuelva. Pero ¿sabe qué? A veces el médico tiene que agarrar esa herida que está llena de pus y apretarla, apretarla, apretarla hasta que saque toda la pus. Y tú ahí llorando y se te salen los lagrimones y tú ahí gritando del apretón. Y el médico ahí. ¿Para qué? Para que no se te pudre el brazo. Para que el brazo no coja gusano, que es lo próximo después que comienza a podrirse así. El médico te está aplicando la fuerza necesaria. Te está aplicando la medicina necesaria. Apretón. Y luego te dice, y tómate este jarabe. Pero tú vas con los lagrimones así. Tú eres un hombre que está llorando. Te me apretó el brazo. Usted me mató. Mira el brazo. A ver cómo está. Mira, limpiecito. Mira que le... Y después hasta le echan cosas a la herida. Qué linda esa herida. Mira qué linda está. Limpiecita. Así me gusta la herida. Limpia para que se sanen. Y toma este medicamento. Este antibiótico que te va a resolver el problema. Hermano, qué bendición haber ido donde ese médico. Pero hay médicos que te ven podrido y no les importa. Ni la mano te ponen. Mira, yo fui donde ese médico. Le dije que me dolía y ni me miró. Uno se siente despreciado, se siente mal. Se siente maltratado por ese médico. Ni me miró. Mira, mira, mira cómo me duele, todavía me duele. Y me dejó así, todo tirado. Uno se hace hasta la víctima. Pero oiga bien, Dios hace lo mismo. Dios trata con el pecado y lo exprime hasta dejarte limpio. Satanás te deja con la herida, llenándose de gusano y de pus, para que te dé una infección tan grande que te mate y te lleve al infierno junto con él. Te pregunto yo, ¿a qué médico te gustaría ir? ¿A donde el médico que te va a limpiar, aunque te duele un poquito, y te va a dar tu medicina? ¿O a aquel médico que no le interesa tu bienestar, tu salud, y no va a hacer nada por ti? Juan exprimió la maldad de esta gente, que era la hipocresía. La exprimió, y luego al final le dijo, y si no se arrepienten, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Si no se arrepienten, están condenados. Hipócritas, desde las mismas sinagogas, desde las mismas iglesias, donde se sientan, irán al infierno eterno. Eso es lo que Juan hizo con esa gente que no temía a Dios. ¿Qué aprendemos, hermanos? Hermanos, no es opcional. O damos frutos verdaderos o moriremos gangrenados, enfermos. O nosotros nos convertimos en nuestros pecados y dejamos el pecado y decidimos dejar la hipocresía. Y vamos francamente delante de Dios, Señor, yo he sido un hipócrita, ten misericordia de mí, perdóname, Señor. Hermanos, si no hacemos algo con esta hipocresía, la hipocresía nos va a terminar condenando. Y la gente se va a dar cuenta. Vas a venir a la iglesia y la gente lo va a ver. Y luego te verá en el mundo caminando y hablando como una mundana y la gente lo va a saber. Mire ese malvado, mire ese hipócrita, di que cristiano. Por eso es que yo no creo en ese sinvergüenza. Queridos hermanos, vamos a concluir con algunas aplicaciones. Dios nos llama a no ser hipócritas. No seas un hipócrita. Serás un cristiano estéril, sin frutos, sin evidencias de tu amor a Dios, sin arrepentimiento verdadero. El no perdonar es una evidencia de hipocresía, porque tú fuiste perdonado. ¿Cómo que tú no puedes perdonar? Si eres un hijo de Dios, Dios te perdonó, usted puede perdonar. De gracia recibió, de gracia. Que no puedes amar. Eso es hipocresía. Porque tú fuiste amado primero por Dios. ¿O tú quieres decir que tú no eres cristiano? Porque yo entiendo que un impío me diga que no puede perdonar. Bueno, ya, yo creo que te entiendo, porque como Dios a ti no te ha perdonado, tú no sabes lo que es eso. pero a un creyente que ha sido sanado y perdonado, que no pueda perdonar, es un acto de hipocresía y de endurecimiento. Tú te estás negando a perdonar. Tú te estás negando a amar. Tú te estás negando a dar lo que Dios te ha mandado a dar, como a ti mismo Él te ha dado. Tú estás diciendo que no vas a amar. Tú eres un rebelde. Amado hermano, arrepiéntete de tu rebeldía hacia Dios. Porque si tú actúas de forma hipócrita, eres un rebelde para con Dios. Arrepiéntete. Amigo que me escuchas, tu propia vida sin arrepentimiento da testimonio de quién eres. No eres un hijo de Dios. Tu propia vida sin Cristo, tus actos, los cuales tú realizas, dan testimonio de quién tú eres. No te engañes. Amigo que me escucha, joven que me escucha, sin Cristo, no te engañes. Si no crees en Cristo, no eres un cristiano. Si no te has arrepentido, no eres un cristiano. No vivas de la apariencia. ¿Qué debes de hacer? Clama a Dios. Ora a Dios, Señor. Yo quiero que tú hables a mi corazón. Yo voy a seguir yendo a la iglesia. Habla mi alma. Dame dolor por mi pecado. Dame sinceridad. Dame franqueza contigo. Humildad contigo. Porque me hace falta. Pídeselo a Dios. Sé humilde. Pídele a Dios lo que no tienes. No tienes arrepentimiento. No tienes dolor de pecado. No tienes fe. Pídeselo. Arrepiéntete y cree en Él. Pídeselo. Para que Dios obre en tu vida una completa transformación. En segundo lugar, las personas que han sido bautizadas sin el conocimiento de la verdad y sin arrepentimiento, no son cristianas. Las personas adultas que pasan al frente y no se arrepienten de su pecado, no son cristianas. Han sido objeto de un acto externo, pero no del Espíritu Santo, que obra primero en el corazón y transforma el alma. Si tú estás en esa condición, tal vez tú no necesariamente eres un hipócrita, pero te han enseñado mal la palabra de Dios. Te han enseñado incorrectamente la palabra de Dios. El primer paso, antes de tú dar un testimonio público, es entender, es saber que tú te has arrepentido sinceramente delante de Dios de tus pecados, que tú te has convertido. Hermanos, digo esto porque a veces las iglesias, con la motivación de que hayan convertidos, le preguntan el nombre a la persona que entra por la puerta y se lo dicen al pastor, y luego el pastor de aquí dice: ah, sí, hoy nos está visitando una visita muy importante, qué bendición. Y entonces dicen hasta el nombre y luego lo llaman directamente: a ti, Josué, ven, párate, arrepiéntete. Y ya la persona se siente temblando: me están llamando por mi nombre, tengo que hacerlo. Y se sienten obligadas. Eso se llama manipulación. Manipulación. Y eso hace daño a la gente. Empieza un caminar con Dios, supuestamente, y no es verdad. Por eso las iglesias no están llamadas a manipular las emociones, sino a predicar la palabra, orando en el poder del Espíritu Santo para que Él sea que obre en el corazón y convenza a los pecadores. Y esos pecadores clamen personalmente a Dios, confesando su pecado. Y en último lugar, no hay opción sin verdaderos frutos de arrepentimiento no hay evidencia de tu fe. Sin verdaderos frutos de perdón, de amor, de humildad, no hay una verdadera conversión. Dad frutos verdaderos, frutos reales, para que en tu vida haya gozo y fortaleza en la verdad que Dios te ha dado y proclamado. Dad frutos reales, examínate. No sea que tú, al salir de aquí, salgas pensando que eres un cristiano, cuando tus verdaderos frutos, cuando estás en tu casa, son otros. Es necesario que tú escuches la palabra y te autoexamines. ¿Soy yo un hombre, una mujer que está dando frutos verdaderos de fe y arrepentimiento? Mira tu trato con tus padres. Mira tu trato con tus profesores, con tu esposa, con tu esposo. ¿Cuáles son los frutos que allí se están dando? ¿Cuál es la vida que tú estás teniendo? Que Dios te conceda entender estas cosas, porque Juan amonestó con el propósito de que la gente sea salva. Y ese es nuestro propósito en esta hora. Que sea salvo y que la hipocresía no estorbe tu crecimiento, tu vida de piedad o tu salvación. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque ciertamente tú enseñas a tu pueblo a que andemos y hablemos en verdad, en tu temor, en santidad. Bendícenos. Obra arrepentimiento verdadero, que nada que nos impida caminar contigo lo amemos o lo adoremos, que dejemos, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a seguir en pos de ti, a obedecerte como tú has mandado, dando frutos de amor y verdadera humildad. Es en el nombre de Cristo que te lo rogamos. Amén.